Jóvenes, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bien sentados? Gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Qué placer poder dirigirme a cada uno de ustedes. Yo espero que el seminario que vayamos a tener pueda ser de bendición para ustedes. Comenzamos el seminario en la sección anterior y vamos a ir progresando poco a poco. Pero a la misma vez trataré de que ustedes puedan ir tomando el cuadro completo. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Apocalipsis? ¿Cuántos de ustedes? Algunos de ustedes. Qué bueno, los felicito mucho. Por alguna casualidad, ¿han leído acerca de las siete iglesias de Apocalipsis? Qué bueno, qué bueno. Ese es precisamente el centro del seminario que estamos dando. ¿Cuáles son estos mensajes? ¿Qué significan para nosotros? Y en este momento, yo quisiera que tomásemos el tiempito que vamos a tener para entender los dos primeros mensajes. Mensajes a la iglesia de Éfeso y el mensaje a la iglesia de Esmirna. Ahora, si ustedes tienen sus Biblias, no importa el formato que tengan, si es electrónico, si es papel, libro, abran sus Biblias, vayan allí al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 2 de este libro. Vamos a anotar ya en forma más amplia. En la sección anterior hablamos de la forma estructurada de estos mensajes. Ahora vamos a entrar en detalles en cada uno de ellos. Los mensajes a las siete iglesias nos presentan un movimiento en decadencia al principio y luego un movimiento ascendente hacia el tiempo final. Nos muestra cómo Dios, en la medida en que la iglesia quiso tomar control de sí misma, de sus propios actos, de sus propias obras, la iglesia decayó. Cuando la iglesia permitió que Dios tomara control y la iglesia desarrollase lo que Dios quería que hiciese, entonces la iglesia empezó a ascender. Vamos a ver qué es lo que inicia con la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna. Ahora, históricamente, para que ustedes tengan una idea, la iglesia de Éfeso, que aparece ahí en Apocalipsis, además de haber sido una ciudad en el Asia Menor, hoy en día Turquía, además de haber habido allí una iglesia grande, bastante fuerte, bastante vibrante, la iglesia de Éfeso tenía algunas dificultades. Era la iglesia del periodo apostólico, el periodo de los apóstoles. El periodo apostólico viene desde el tiempo de Jesús hasta el final del primer siglo de la era cristiana. Ahora, Éfeso, para los que más o menos se quieren ubicar en el mapa, ¿saben dónde está Turquía hoy en día? ¿El país de Turquía? ¿Se imaginan ustedes? Ok, hagan ustedes un mapa imaginario en sus mentes. Éfeso se quedaba en la parte sur central del Asia Menor, ciudad principal y una iglesia muy fuerte. Ahora, ¿qué características menciona el Señor acerca de Éfeso? Abran sus Biblias, acompáñenme. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis, primeros versículos. La iglesia de Éfeso tiene cosas positivas, pero también tiene cosas un tanto negativas. Al ángel de la iglesia de Éfeso, que está en la iglesia de Éfeso, escribe: estas cosas dice el que sostiene las siete estrellas en su mano derecha y el que camina en medio de los siete candeleros de oro. Una descripción del mensajero. Ahora, noten el mensaje. Noten el mensaje. Estas cosas, o más bien, conozco tus obras y tu labor y tu paciencia, y que no puedes sostener o aguantar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no son, y los has hallado mentirosos. Buenas cosas tiene la iglesia. Ha probado y ha encontrado falsedad. Pero luego dice, tengo unas cuantas cosas contra ti. Y la primera es, has dejado tu primer amor. Y luego me dice a mí, acuérdate, ¿dónde has caído? Levanta, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué quiere decir todo esto, jóvenes? Pareciera medio raro el lenguaje. Ok, vamos a hablar un poco de esto. Les menciono a ustedes, Éfeso abarca el periodo de los apóstoles, o el periodo apostólico, aproximadamente año 31 después de Cristo, hasta el año 100 después de Cristo. Ese es el periodo de Éfeso. Tiempo de vida a los apóstoles. Ahora bien, en este periodo de vida a los apóstoles, van a encontrar ustedes que va a haber mucha influencia en la ayuda de los apóstoles. Pero van ustedes a notar algo allí. Entre el año 31 al año 70, viven la mayoría de los apóstoles. Casi todos mueren aproximadamente para este tiempo. Solo queda uno vivo. ¿Tienen una idea? Solamente queda Juan. Aquí están la mayoría de los apóstoles. La mayoría. Y si usted continúa hasta acá, Juan. Este es el único que queda. Era el más joven de todos. Muere bastante viejo, bastante mayor, hacia el final del primer siglo. Ahora, Juan llegó a ser obispo de la iglesia de Éfeso. Y es allí donde él escribe Apocalipsis. Es allí donde él escribe las cartas de Juan y también su evangelio. Es en este periodo. Y entonces ahora Juan se encuentra con que el Señor da una invitación a esta iglesia. Recuerden la descripción del mensajero. Tiene en su mano derecha estrellas, siete estrellas, y camina en medio de ¿qué? De los siete candeleros de oro. La invitación es para que la iglesia camine a la luz del Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que esta luz hace por la iglesia de Éfeso? ¿Qué es lo que la luz hace? En primer lugar, dentro de la iglesia hay infiltrados. Recuerden que Pablo mencionó que después de su partida o después de su muerte entrarían a la iglesia individuos vestidos como lobos rapaces que no perdonarían el ganado y que llevarían discípulos tras sí. En otras palabras, no podía esperarse que la iglesia se mantuviese completamente pura y firme. Dentro de la iglesia siempre iba a haber mezcla del que estaba bien y mezcla del que no estaba bien. Así que ahora el Señor da la luz del Evangelio, simbolizado por ese candelero, y entonces ahora el Señor es visto caminar en medio de los siete candeleros, indicando que entonces ahora Dios conoce su iglesia y desea que ustedes y yo también caminemos de la misma manera. ¿Qué hace la iglesia de Éfeso? prueba a todos los que están, a los que se dicen ser apóstoles, y los halla falsos. Así que encontramos que en Éfeso, la iglesia primera, halla, descubre la falsedad, y entonces, al descubrir la falsedad, los expulsa. ¿Qué le indica a ustedes eso en cuanto a la iglesia? Si usted está sucio y se baña, ¿qué quiere decir eso? ¿Usted quiere estar qué? Limpio, ¿verdad? Eso es lo que está pasando con la iglesia. La iglesia quiere de alguna manera mantenerse firme. Quiere de alguna manera seguir caminando a la luz del Evangelio. Quiere de alguna manera indagar más en la palabra de Dios. Quizás nos da un buen ejemplo a nosotros, que hoy en día necesitamos hacer lo mismo. Y entonces, a aquellos que se dicen ser algo, los halla falsos y los expulsa. ¿Está todo bien con la iglesia hasta el momento? Parece que sí. Parece que la iglesia, al expulsar la falsedad, quiere mantenerse pura. Y le está ayudando es la luz que está recibiendo del Señor. Analiza la Escritura y practica la Escritura. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Es más, se me pasaba otro detalle. Si usted está leyendo allí el capítulo 2, usted va a encontrar que la iglesia de Éfeso, como tenía esa luz, está hallando la falsedad, la está expulsando y se quiere mantener pura, la iglesia de Éfeso encuentra un grupo de infiltrados dentro de ella. Se llaman Nicolaitas. Nicolaitas, este es el nombre de ellos. Este nombre solamente aparece en Apocalipsis. No aparece en ningún otro lado. Así que es un poquito difícil tratar de entender quiénes eran ellos, a no ser de que vamos a la historia. Yo no sé si a ustedes les gusta la historia. A mí me fascina. Me gusta leer mucho acerca de la historia. Así que yo fui, me puse a indagar un poco acerca de quiénes eran estos Nicolaitas. Y los Nicolaitas era un grupo de individuos de ascendencia gentil o griega, educados dentro de la forma de pensar y la filosofía griega, y esta era la creencia que ellos tenían. Ellos creían que había una diferencia entre el cuerpo y el espíritu. Para ellos, el cuerpo no servía, no valía nada. ¿Por qué razón? Porque la persona cuando nace, empieza a crecer, ¿verdad? Pero en la medida que va creciendo, la persona se enferma. La persona se debilita. Llega un momento en que la persona empieza a perder cabello. Llega un momento en que empieza a perder dientes. Llega un momento en que se empieza a arrugar y finalmente muere. Entonces, los nicolaitas decían, el cuerpo es materia, no sirve. Así que, no importa lo que usted haga con el cuerpo, a fin y al cabo, eso no sirve. Lo que sí importa, decían ellos, o enseñaban ellos, era el espíritu. Porque el espíritu es intangible. Y cuando muere, sale libre. Y permanece para siempre. Estos individuos se convierten a la iglesia cristiana. Y al convertirse a la iglesia cristiana, ahora estos individuos introducen dentro de la iglesia una nueva práctica. Creen en Jesús. Creen en Dios porque son convertidos. No se olviden, se han convertido al Evangelio, se han convertido al cristianismo. Creen en Jesús, creen en Dios. Pero recuerden, para ellos, ¿qué es lo que importa? El Espíritu. Y como lo que importa es el Espíritu, entonces ahora ellos van a hacer mucho énfasis en creer en Dios, en creer en Jesús, en la fe, etcétera. Pero ¿qué creen ustedes que van a hacer con el cuerpo? No importa si usted se va a tomar, no importa si usted se va a fumar. Bueno, en aquella época no había cigarrillo, ¿no? Pero tratando de hacerlo contemporáneo en nuestro tiempo. No importa si usted se va a adulterar, no importa lo que usted haga con su cuerpo, al fin y al cabo el cuerpo no sirve, se destruye, así que lo que importa es su espíritu. Introduce esa nueva práctica dentro de la iglesia. Ahora imagínense ustedes que alguien venga y le diga a ustedes, mira, después de que tú creas en Jesús, vete a bailar o vete a hacer lo que tú quieras. ¿Cómo ustedes se sentirían? ¿Sería bueno o sería malo? ¿Lo harían o no lo harían? Bien, esa era la práctica. Y ahora entonces, Éfeso, los cristianos de la época de Éfeso, la época apostólica, descubren a estos y dicen, de acuerdo a la luz del Evangelio, que no está bien y lo rechazan. Ahora, para que ustedes noten algo, jóvenes, dentro de la historia de la iglesia, yo quiero que ustedes noten algo, porque sucede todavía hoy en día. El que se saque algo no quiere decir que ya se eliminó completamente. ¿Me entienden ustedes? ¿Estamos claros? Hagan de cuenta que una persona tiene cáncer, la llevan y la operan y le sacan todo el cáncer. ¿Quiere decir que ya la persona quedó libre de cáncer? ¿Qué creen ustedes? ¿Quedó libre completamente de cáncer? ¿Y ya puede volver a hacer lo que quiera en su vida? No. Porque en muchos casos, ¿qué pasa con el cáncer? Regresa. Exactamente. Regresa. Así que el que le hayan sacado algo no quiere decir que ya usted está libre completamente. De igual manera sucedía en la iglesia en aquella época y sucede hoy en día todavía. Usted puede eliminar a una persona, pero la idea permanece. Así que usted tiene que tener cuidado con lo que escucha. Y la iglesia de Éfeso, de acuerdo a la luz del Evangelio que tenía, había encontrado a los que se decían ser apóstoles y los había hallado falsos. Había rechazado a estos nicolaitas porque no, la práctica de ellos no estaba en armonía con su fe. Pero van a tener ustedes en cuenta que estos no se van completamente, van a reaparecer más tarde. Ahora, ¿qué problemas hay con la iglesia? ¿Qué problemas? Bueno, nuevamente en la Biblia. Vayamos a la palabra de Dios. Verso 4. Un pequeño problemita. Has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Ahora, ¿es eso un problema? ¿Qué creen ustedes? Bueno, entendamos qué quiere decir has dejado tu primer amor. ¿Qué se está comparando aquí? Recordemos, en la época apostólica, año 31 hasta el año 100. ¿Qué pasó en el año 31? ¿Alguno de ustedes se acuerda quizás? Dos eventos suceden en el año 31. Importantes eventos. ¿Alguna idea a alguien? ¿Ni siquiera quieren intentar adivinar? Ok. ¿Perdón? Perfecto. Sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y resurrección de Jesús. Exactamente. Primer evento importante, sucede en el año 31. Cuando Jesús muere en la cruz, ¿están contentos los discípulos por la muerte de Jesús? ¿Se acuerdan ustedes? ¿O cómo están los discípulos? Están preocupados, tristes y hasta están escondidos. Hasta cuando Jesús resucita. ¿Y qué les dice Jesús a ellos? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. ¿Qué les dice Jesús a ellos? No dejen a Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él envíe la promesa del Espíritu. Así que, ¿qué segundo evento acontece en el año 31? Unos 50 días más tarde, allá en Jerusalén, en un aposento alto, ¿qué sucede? Desciende el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Eso es conocido en la historia bíblica como el Pentecostés. Ahora, ¿qué pasa en el Pentecostés? ¿Qué pasa con el Pentecostés? ¿Cómo están los discípulos? ¿Están tristes? ¿Decaídos? ¿Deprimidos? No. Ahora los discípulos han cogido nueva fuerza, tienen el Espíritu de Dios. Ahora los discípulos van a predicar, no les importa arriesgar sus vidas, hacen milagros y la iglesia va creciendo. Y todo lo hacen, ¿por qué? Aman al Señor. Han conocido ese primer amor. Ahora, ha transcurrido un periodo de tiempo. ¿Qué pasó con la iglesia? Si ustedes siguen leyendo la historia de la iglesia cristiana, usted va a encontrar algo. Al principio de la historia de la iglesia, había muchos milagros. Pedro hacía milagros. Pablo hacía milagros. Otros más hacían milagros. Pero yo quiero que ustedes vayan notando algo, jóvenes. Y leanlo ustedes en la Biblia. Leanlo en el libro de Hechos de los Apóstoles. En la medida en que la iglesia iba alejándose de ese evento del Pentecostés, en la medida en que el tiempo iba transcurriendo, menos y menos milagros se realizaban. Al principio del Pentecostés había muchos milagros, pero en la medida en que iba transcurriendo el tiempo y la iglesia se iba formando, la iglesia iba creciendo en otros lugares, iban mermando la cantidad de milagros. Y llega ahora a la iglesia de Éfeso, ¿y qué dice el Señor? ¿Has dejado qué? Tu primer amor. Así que cuando llegamos acá, ya la iglesia ha dejado lo que la caracterizó en esta época temprana de su historia. ¿Quiere decir que rechazaron al Señor? ¿Qué creen ustedes? ¿Quiere decir que abandonaron al Señor y abandonaron las demás cosas? No. Quiere decir lo siguiente, jóvenes. Quiere decir lo siguiente. Cuando hay verdad, pero no hay amor, el individuo puede tornarse en legalista. ¿Me entienden ustedes lo que les digo? Cuando usted dice yo tengo la verdad y tiene que ser así, pero no hay amor, el próximo paso es legalismo. ¿Saben lo que es ser legalista? Querer vivir por el libro, ¿no? Y por reglas. Eso es ser legalista. Por el contrario, cuando el individuo tiene mucho amor y no tiene luz o no tiene verdad, ¿qué puede pasar? ¿Cuál puede ser el resultado? El individuo entonces se torna en una persona que no tiene fundamento. Así que si lo queremos resumir de esta manera, aquí tenemos verdad y aquí tenemos amor. Cuando hay verdad, pero no hay amor, el resultado es legalismo. Cuando hay amor, pero no hay verdad, el resultado es flojera espiritual. Sería bueno decirlo de esa manera. No importa lo que tú hagas. Después de que tú ames a Cristo, no importa lo que tú hagas. Cristo te ama. Tranquilo, no hay problema. ¿Cuál es entonces el ideal? Cuando tenemos la luz de la verdad más el amor, entonces tenemos un mejor balance. ¿Vamos claro, jóvenes? Es importante tener eso en cuenta en nuestra vida espiritual. Y eso es lo que Dios le está dejando saber a la iglesia de Éfeso. Y por esa razón saca a colación que la iglesia, aunque ha hecho varias cosas buenas porque tiene la luz de la verdad, la iglesia ha dejado su primer amor. Y de esa manera las consecuencias pueden ser fatales. La iglesia puede caer. Ahora bien, esta debilidad puede afectar a la fe, puede afectar la verdad del ministerio de la iglesia y eventualmente decae. Ahora, ¿qué iglesia quisieran ustedes asistir? ¿Quisieran asistir a una iglesia que tiene pura verdad pero no amor? ¿Quisieran ustedes asistir a una iglesia que tiene puro amor pero no tiene verdad? ¿O quisiera usted asistir a una iglesia que combina la luz de la verdad con el amor? Piénselo. Ese es el mensaje de Éfeso. Ahora, ¿qué hay con Esmirna? ¿Qué hay con Esmirna? La iglesia de Esmirna tiene un mensaje un tanto diferente. ¿Por qué razón? Noten lo que dice. Si tienen sus Biblias nuevamente, capítulo 2, versículo 8. Versículo 8. Estas cosas dice el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. ¿Qué le indica a usted eso? El que estuvo vivo, perdón, el que estuvo muerto y vivió. ¿Un mensaje de qué? ¿Muerte y vida? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hay con Esmirna? La palabra Esmirna es la misma palabra que ustedes leen como mirra. ¿Saben todo lo que es mirra? ¿Entienden la palabra mirra? Es ese elemento químico que se le echa al cuerpo para preservarlo antes de enterrarlo. Y entonces el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, hay un mensaje de muerte para ti. Ahora bien, ¿por qué hay un mensaje de muerte para Esmirna? En Éfeso, la iglesia probó a los que se decían ser cristianos y los halló falsos. Fueron descubiertos. ¿Cree usted que Satanás se queda tranquilo cuando le descubren su falsedad? ¿Qué usted cree que va a hacer Satanás ahora? Como primero lo probaron, ahora él va a probar a la iglesia para ver cuántos verdaderamente van a permanecer firmes. Y entonces es cuando viene el mensaje: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Exactamente. Ahora viene la prueba para la iglesia. La gente infiltrada de Satanás fue probada. Ahora él quiere probar a la iglesia. Y la prueba tiene que ver entonces con un asunto de muerte. Ahora, ¿hay que preocuparse? ¿Voy a morir por la fe? ¿Hay que preocuparse? La promesa divina me dice a mí que si yo muero, también voy a vivir. ¿Por qué razón? Porque el Señor es el primero. Quiere decir, todo comienza con Él. Antes de Él no hay nada. El Señor es el último. Quiere decir, todo termina con Él. Después de Él no hay nada. En Él se centra la vida. Y Él murió y vivió. Y si Él muere y vive, ¿qué creen ustedes? ¿Será que nosotros también viviremos? Si llegásemos a morir. Así que el mensaje de Esmirna me dice a mí, allí, que ahora el Señor, aunque permite que entre persecución y se experimente pérdidas, con todo y eso, la promesa es que como Jesús murió y vivió, nosotros también, si llegásemos a morir, vamos a vivir. Quizás un detalle más. ¿Cómo se considera la iglesia de Esmirna? El periodo de Esmirna. ...101... después de Cristo, aproximadamente 313 después de Cristo. Tiempo de persecución. ¿Cómo se consideraba la iglesia? ¿Qué actitud tenía la iglesia? Vamos a leer. Capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. ¿Tiene sus Biblias? ¿Alguien quisiera leer? ¿Un voluntario? ¿Usted quiere leer? Gracias, joven. Adelante. Lee.
Yo puedo decirlo, yo hablo alto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
Okay, gracias. Ahora bien, ¿cómo se consideraba la iglesia? O los miembros, o los cristianos del periodo de Esmirna, ¿cómo se consideraban a sí mismos? Se consideraban pobres, como que no tenían nada. Sin embargo, ¿qué dice el Señor? Ustedes dicen que son pobres, pero en realidad ¿son qué? Son ricos. O sea, había algo en Esmirna que les daba a ellos una riqueza que nadie más podía tener. Ahora, comparen ustedes esa actitud que tenía Esmirna con la actitud que tiene la Odisea. ¿Alguien quiere leerla? ¿Otro voluntario, voluntaria, que quisiera leerla? Apocalipsis 13, verso 17. ¿Hay uno más que quisiera leerla? ¿Ninguno? ¿La quieren leer? Ok, gracias. Vamos a compararla. 3:17. 3:17. Ya estás allí, tranquilo. 17. Listo.
Tampoco lo necesito. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo.
Listo. ¿Cuál era la actitud de Esmirna entonces? Época temprana de la iglesia. La iglesia se consideraba que era pobre. Y Dios dice, no, tú eres rica. Iglesia de la Odisea, tiempo final. ¿Cómo se consideran los laodicenses? ¿Creen que son ricos? Y el Señor les dice a ustedes, no son ricos, son pobres. ¿Qué contraste entonces estamos viendo allí? ¿Qué estamos viendo? Aparentemente hay algo en la iglesia de Esmirna que destaca, a diferencia del tiempo presente. Y es donde ustedes y yo necesitamos también ir mirando qué hay en mi vida que me puede ayudar a mí a destacar, a crecer, que aunque yo piense que sea pobre, el Señor cree que yo soy rico. Tiene que ver entonces con la actitud y la fe que tenía Esmirna en aquella época. Prefiere morir antes que pecar. Y cuando venimos a las dos primeras iglesias, Esmirna y Éfeso, ustedes van a encontrar que en estas dos primeras iglesias, el remanente, el pueblo fiel de Dios, era la mayoría. Era la mayoría. Hayan falsedad, prefieren morir antes que pecar, etcétera. Aparentemente la iglesia está caminando bien. ¿Qué pasa cuando viene el periodo que se conoce como Pérgamo, la siguiente iglesia? ¿Será que se sostiene la iglesia? ¿Será que la iglesia marcha hacia adelante? ¿Qué sucede con este periodo? En las horas de la tarde, vamos entonces a empezar a analizar ese periodo. Aparentemente hay un cambio que ejerce en la vida de la iglesia, que inicialmente la iglesia permanecía en Cristo, pero ahora empieza a apartarse de Cristo y empieza a decaer en su vida espiritual. ¿Qué entra a la iglesia? ¿Qué afecta a la iglesia? Lo veremos en la sección de la tarde. No sé si alguno de ustedes pudieran llegarse. Los invito, los que puedan, y seguiremos analizando esta sección de Apocalipsis. Mensaje a las siete iglesias. Jóvenes, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.